Decíamos que íbamos a tener visitas y ya están acá en el estudio, los vamos a presentar. Está Miriam Breckman, que es diputada nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el interbloque del Frente de Izquierda. ¿Cómo estás, Miriam?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bienvenida.
Wow, muchas gracias.
Y Nicolás del Caño, también diputado nacional. ¿Cómo estás, Nicolás?
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Bien, muy bien, muy bien. Bienvenidos. Bueno, hoy habrá una actividad muy importante en Mendoza, que es la presentación del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos. Y bueno, y además en una gira importante por el país, en una precandidatura a presidenta, Miriam.
Sí, sí, hoy vamos a estar celebrando que cumplimos 25 años. Nuestro Centro de Profesionales cumple 25 años hoy y decidimos hacerlo en Mendoza, ya que vemos las luchas que están atravesando esta provincia, las problemáticas, y nunca habíamos fundado la sede del CEPROD Mendoza. Así que hoy estaremos con Lautaro Jiménez, con Noelia Barbeito, con Nicolás del Caño y los compañeros profesionales que se suman a este desafío en la Facultad de Ciencias Políticas a las 17 horas, contando un poco lo que hemos hecho en otras provincias, qué ha significado el CEPROD como práctica de defensa de quienes son perseguidos por luchar, de los derechos humanos, de los juicios de lesa humanidad y fundamentalmente de la defensa de trabajadores y trabajadoras, que es la especificidad que tiene nuestro organismo. Y a la par de eso, con Nicolás del Caño también estamos recorriendo el país, porque a partir de que se ha adelantado evidentemente el calendario electoral, todo el mundo ya está haciendo apuestas con mira al 2023, nos parecía que la izquierda tenía que tener una voz potente, y bueno, acá mi compañero del Caño, en el último congreso de mi partido, propuso mi precandidatura y la de nuestro compañero Alejandro Vilca para ser puestas a disposición, por supuesto, del resto del Frente de Izquierda, y a partir de ahí discutir cómo queda conformada la fórmula, pero desde ahora planteando la voz de la izquierda, porque ustedes saben que sea un fenómeno un poco extraño, que en los medios amerita ser analizado, que es que el Frente de Izquierda Unidad fuimos la tercera fuerza nacional en las últimas elecciones. Pero hay una necesidad tan grande de hacer girar la agenda política a la derecha que esto se oculta. Entonces, sería una discusión bien diferente si en cada lugar dijeran, bueno, la tercera fuerza fue la izquierda, quiere decir que la alternativa que piensan las mayorías populares vienen por ahí.
Pero además,
eso no ocurre.
Esto que estás diciendo se ve reflejado en algunos temas, ¿no? Que pasan a ser centro de crítica y a componer frases que se repiten. Y una de ellas tiene que ver con los derechos humanos, ¿no? Que han sido fuertemente cuestionados desde un sector de la sociedad, como que son derechos que amparan solamente a delincuentes,
sí,
digo, ¿no?
Sí.
Digo, hay todo un mensaje muy, muy raro y perverso, sí, seguro.
Sí, claro, es un mensaje perverso porque son estas construcciones que se van haciendo de lugares comunes, donde parece que porque está dicho ahí es verdad, entonces solo defienden delincuentes. Y creo que esto es terrible porque quienes sufren cuando el Estado avanza en cercenar derechos, quienes sufren más son los sectores populares, son los trabajadores, trabajadoras, los que tienen que defender sus derechos cada día, las mujeres que nos enfrentamos a un sistema totalmente patriarcal. Entonces, está bueno lo que señalás porque hay que cuestionar profundamente eso. Si algo hemos demostrado con nuestra militancia desde la izquierda y desde los derechos humanos, que nunca fuimos complacientes con el poder. Y hablamos con orgullo y podemos levantar la cabeza y explicar cada una de las cosas que hicimos. En esto de la fundación del CEPRO tiene mucho que ver porque nosotros en estos años hemos sido abogados y abogadas de las fábricas recuperadas. Es decir, no ayudamos a los grandes empresarios a fugarse el dinero afuera y a dejar trabajadores tirados en la calle, sino que estuvimos del lado de los trabajadores y trabajadoras. No ayudamos a los represores y a genocidas a mantener su impunidad y a volver a cometer crímenes, sino al revés. Estuvimos con quienes fueron reprimidos, quienes fueron perseguidos, quienes fueron encarcelados por pelear por una sociedad totalmente distinta. Entonces, creo que con amplitud, con unidad, hemos dedicado toda nuestra vida a eso. Y yo me considero una militante en defensa de los derechos humanos, de las libertades públicas, y nadie puede decir ni que me enriquecí con eso. Nada, no, jamás cobré un peso por ninguna de esas defensas, ni que alguien pueda decir, bueno, me dejaron tirado porque se vendieron, que es otra cosa que también pasa muy habitualmente.
Y hay otro aspecto que este fin de semana me parece que es donde ha quedado más claro, por el incidente de una mujer que estaciona en un lugar donde había una parada de colectivo, y el insulto que elige la mujer para la persona que le señala que no podía estacionar era planero. Esto también se ha instalado,
sí,
¿no? Como
sí,
que está todo mal que alguien cobre un plan cuando hay tanto subsidio repartido con distintos nombres, ¿no?
Muy bien. Mirá, con Nicolás venimos haciendo de eso una gran discusión y en las provincias hay que instalarla también. porque nosotros tenemos todos una imagen del Congreso Nacional que es la mediática, que es que se pelean y que las dos grandes coaliciones tapan, que las dos están estalladas, el Frente de Todos estallado junto por el Cambio estallado, se tapa mucho con disputas mediáticas. Incluso algunos se dicen, yo cuestiono el Frente de Todos, se ubican casi por fuera. Pero cuando se vota en el Congreso, y les hago el desafío que entren votación por votación, les puedo acercar materiales de elaboración que hemos hecho para que los compartan con los oyentes, uno ve que es muy distinto. Una de las últimas leyes que se votó en el Congreso, con la oposición del Frente Izquierda, pero la votaron juntos por el Cambio del Frente de Todos, en todas sus variantes, todas, las que protestan en la tele también, es darle retenciones cero a la industria automotriz hasta el 2031. ¿A ustedes les parece que la industria automotriz
necesita
retención? Bueno, ¿qué desfinancia el Estado? El programa Potenciar Trabajo, que es tan cuestionado últimamente, es el 2,5% del gasto social. Uh-huh. 2,5% de todo el gasto social. Pero estos sectores se llevan millones. Hoy, los derechos de retención, que son la mitad, incluso de cuando del gobierno de Cristina Kirchner, hoy están pagando la mitad y los ves llorar el doble que antes. Sí. Pagan la mitad y lloran el doble. Vos te das cuenta, en el ingreso del Estado, por retenciones, por derechos de exportación, le entra 9%. Por IVA le entra el 29%, el 30%. Quiere decir que aportan más los sectores populares cuando compran sus alimentos y pagan IVA, cuando van a la carnicería y pagan IVA, cuando van a comprar la leche y pagan IVA, sí, cuando compran el pan y pagan IVA. Aportan más ellos, el 30% de la torta total,
todos nosotros,
que los que lloran todo el día por televisión. Y bueno, entonces, ¿en quién está la carga de este país? Pero los planeros son los que cobran una ayuda miserable del Estado. No son planeros. Los ojeros que te están provocando una corrida para que le den un dólar soja.
Te venden en dólares
y adelantan importaciones y hacen todo tipo de maniobras para eso. Ellos no son planeros. No son planeros los de la industria automotriz. No son planeros los transportistas que están haciendo un lockout para conseguir subsidios del Estado. ¿Dónde sale la plata de los subsidios? El bolsillo de la clase trabajadora que aporta, como recién decía. Entonces se va haciendo una ideología donde parece que los ricos de este país mantienen el Estado. Pues no. Les doy el último dato. Durante el gobierno de Mauricio Macri y el del Frente de Todos, se transfirieron de los sectores asalariados a los sectores del gran capital 70 mil millones de dólares. Dos veces el crédito, casi dos veces el crédito que Macri le pidió al FMI, para tener una idea del monto. Se transfirieron de los sectores trabajadores, o sea, le metieron la mano en los bolsillos a todos nosotros, a todos los trabajadores, y se lo dieron a los sectores del capital. ¿Vos te parece que este es un gobierno que no contempla los derechos de los ricos? Nuestro cuestionamiento que no está contemplando los derechos de los que trabajan.
Pero además, toda crisis, digo, a veces los medios de comunicación generalizamos demasiado con el tema de la crisis, pero hay un sector de la sociedad que en toda crisis sale siempre ganando.
Estos.
A mí me parece, con Miriam escuchamos permanentemente en el Congreso, en las comisiones y demás, estos lobistas de los subsidios a los empresarios, pero constantemente, o sea, van y desfilan de todas las ramas empresarias, vos tenés todo el tiempo pidiendo, y ahí nadie dice nada.
Nadie.
¿No? Nadie, vos no ves ninguna campaña dando los datos de
qué planeros, qué planeros.
Son millones, realmente son muchísimos más recursos, digamos. Entonces, creo que se intenta con esto, obviamente, estigmatizar a los sectores más humildes, porque quien recibe un plan Potenciar, en su gran mayoría, lo que hace es complementar los empleos informales y las changas que realiza, porque sabemos que nadie puede vivir con 22 mil pesos, ¿no? Eso está claro. Entonces, me parece que ahí quizás lo que se niega es un debate que nosotros planteamos, porque ahora el gobierno sacó esta cuestión de por decreto transformar los planes en empleo. Bueno, eso no va a suceder, digamos, o sea, desde ya.
A mí me da la sensación de que estos empresarios que tanto se quejan de los planes no van a generar el empleo que se están necesitando.
No, justamente, el problema es que no hay, cada vez se trabaja más, o sea, muchos tienen que hacer dos o tres empleos, laburar en dos o tres trabajos porque no te alcanza. Cada vez los trabajadores, incluso formalizados, están por debajo del límite de la pobreza, un fenómeno que antes no pasaba. Entonces, nosotros venimos insistiendo en un debate, en una propuesta, que es la reducción de la jornada de trabajo a 6 horas, 5 días a la semana, sin que se afecte el salario.
Que pasa en muchos lugares del mundo.
Que en muchos lugares del mundo se está debatiendo. Y que si vos lo aplicaras ahora mismo, empezamos por las grandes empresas, las 12.000 principales empresas de la Argentina, ahí vos podrías generar 1.000.000 de puestos de trabajo. Entonces, lo que tenemos que hacer es dejar, digamos, de lado esta, obviamente combatiendo esta estigmatización sobre los sectores y sobre todo aquellos sectores que pelean y demás, y plantear el debate sobre la mesa, decir, bueno, hay que generar empleo genuino. Nosotros tenemos esta propuesta y además la del plan de obras públicas, que si vos haces un plan de obras públicas, planificar realmente la necesidad que hay, empezando por las viviendas, ¿no? Que son 1.400.000 viviendas de cero que hay que construir en la Argentina, tener un déficit total de 4 millones de familias que sufren el déficit
habitacional. Y además un sector que da la sensación que todavía no puede acceder, digo, con los planes actuales tampoco puede acceder a una vivienda propia.
Imposible, cada vez menos,
Yo les pregunto, ¿no? Con en este panorama en donde hay un sector económico tan fuerte, tan sostenido por todos nosotros, obviamente con decisión política, y con además una estructura también en manera de comunicacional, de medios de comunicación que sostiene también eso. ¿Cómo la izquierda puede dar batalla para poder llegar y aspirar alguna vez a gobernar?
Mira, nosotros creemos que el avance de la izquierda tiene que ver mucho con los distintos procesos que va viviendo la clase trabajadora, los fenómenos que recorren el movimiento de mujeres y la juventud. Así que avances y retrocesos fundamentalmente tienen que ver con eso. Nosotros creemos que claramente hay que plantear que nosotros peleamos por un gobierno de trabajadores y trabajadoras, porque también se hacen muchas promesas que rápidamente... Macri, bueno, fue el gran fracaso de la empresa neoliberal en la Argentina, pero ¿por qué rápidamente fracasó el gobierno del Frente de Todos? Yo no creo en esa teoría de que porque se pelean mucho, que hay una mujer mala que pelea al hombre bueno o al revés. Eso me parece una construcción hecha para demonizar o fácil. Se pelean porque fracasó el gobierno. Porque en este estado del capitalismo actual, habiendo pasado una pandemia, con una guerra en Europa y todo lo que se está viviendo en el mundo, no hay salida gestionando el sistema de la misma manera. Incluso la primera oleada de gobiernos post-neoliberales, aquella que tuvo Chávez, Lula, los Kirchner, etcétera, etcétera, se daba con tasas de crecimiento, como se decía en ese momento, tasas chinas, 8, 10%. Hoy eso no existe en el mundo. Entonces, proponerse gestionar el sistema tal cual está... Es evidente que sin medidas de fondo, que sin cambio radical, no hay salida. Entonces con Nicolás empezamos a darle importancia a eso, sobre todo con la juventud, para que no vea la salida en manifestaciones de derecha, ni tampoco en otras que promueven el desencanto. Porque lo que nosotros vemos de aquellos pibes que votaron al Frente de Todos con intenciones de terminar con Macri, hoy están desencantados y nosotros no podemos cargarle la frustración de la dirigencia política a esa juventud. Y creo que la izquierda, el desafío que tiene es porque es la única que tiene perspectiva de futuro. De un futuro mejor, no de un futuro donde tengas que vender un órgano para llegar a fin de mes. Eso no es libertad. Nosotros queremos la verdadera libertad, que la libertad se produce cuando, vos no estás pendiente de tus necesidades. Si vos no podés alimentar a tu familia, si estás todo el tiempo con miedo de perder tu trabajo, nunca vas a ser libre. Entonces creo que por ahí, no sé, Nicolás, si vos querés
estamos casi sobre noticias, pero no quiero, siempre mi inquietud es, estamos siempre hablando de producción, de trabajo y demás. ¿Por qué se habla tampoco de educación? Que es la base en la que entendemos ya te da el pensamiento y a partir de eso podés dar la capacitación a una persona para que mañana pueda manejar una máquina o pueda manejar un gobierno. O sea, ¿por qué las plataformas por lo general están desde la producción y no desde la educación?
No, igual nosotros, a ver, a nivel educativo tenemos propuestas, no solamente propuestas,
cuesta mucho instalar el tema
porque también vos tenés un problema, lo plantean los propios compañeros y compañeras docentes, ¿no? Las maestras y demás, que es las escuelas están estalladas, ¿no? Porque la crisis social, muchos la quieren resolver diciendo, bueno, más horas de en las escuelas, pero no discutiendo cómo haces para tener planes de estudios adecuados, cómo discutís pedagógicamente, etcétera, y también cómo resolvés los problemas de que los pibes van con hambre a la escuela en muchos casos. Entonces, después dicen, no, la evaluación de las pruebas PISA, pero hay un problema muy, muy grave, es estructural. Entonces, es verdad lo que vos decís, cuesta, ¿no? Cuesta el debate, la discusión, empezando por el salario docente. Lo que ganan acá las maestras, apenas 50.000 pesos, un poquito más, Bueno, es una vergüenza. ¿Cómo, en qué estado de qué educación podemos discutir con esos salarios o con los docentes taxi que tienen que correr de un lado al otro para las escuelas, etcétera? Es realmente es imposible discutir de verdad. Yo por eso saludamos la lucha docente que hay en Mendoza, que es un ejemplo a nivel nacional. Decir, bueno, basta, no, nos plantamos porque no podemos discutir educación pública tampoco en esas condiciones, ¿no?
Y tampoco una educación, digo, pensar en un programa lineal para toda la República Argentina sin entender las diferencias sociales, económicas, de incluso de escuela por escuela, ¿no? Digo, me parece que eso también es un tema complicado al momento de pensar la educación.
Por supuesto. A mí hay un ejemplo, daría para un programa entero, tiro el título y algún día si quieren la seguimos. Dale. Porque lo escuchamos mucho en la calle, en los medios y en el Congreso Nacional lo dicen permanentemente, no somos Finlandia. Primero, para hablar de Finlandia, tiene que ver los sueldos que se cobran en Finlandia.
Claro,
los sueldos, el nivel de ingresos, claro, que tienen los docentes y las docentes de Finlandia. Eso te aclararía mucho por qué ese docente se puede dedicar a especializarse, a estudiar, a formarse para transmitirle eso a sus alumnos y alumnas. Ahí hay un gran punto. Y segundo, nadie se preguntó por qué tienen esos derechos en Finlandia. ¿Qué fue lo que motivó? ¿Que hubo dirigentes buenos que un día se pusieron de acuerdo o tuvieron la Revolución Rusa al lado, promoviendo la educación pública hace un siglo atrás, promoviendo un montón de derechos, e hizo que esos países o avanzaba la revolución y dijeron, che, ¿por qué no concedemos algunos derechos? ¿Por qué no damos mejor salud, mejor educación para que esto no avance? Es un tema muy interesante, porque si no parece...
Y es 100% estatal, ¿no?
100% estatal. Claro. Si no, parece que ese estado de bienestar que tanto se habla y se promociona no va a venir de la mano de este capitalismo. Ni siquiera en esos países vino de la mano del capitalismo. Vino de la mano de tener al lado a un país que acababa de hacer la revolución, que cuestionaba los cimientos de raíz y que se proponía desde el primer momento, estamos hablando de 1917, pero yo creo que son debates, como digo, poco radiales por ahí por los tiempos, pero que vale la pena empezar a darlos de fondo, porque si no, caemos en lo que vos decías,
Prince,
siempre en el lugar común. Uh-huh. Entonces, miremos qué es Finlandia, por qué Finlandia, miremos el origen de esas conquistas y van a ver que la izquierda algo para aportar tiene.
Bien. Miriam Breckman, muchas gracias. Nicolás del Caño, gracias, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes. Gracias.
Que tengan una buena estadía en Mendoza.
Muchas gracias.